Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde escuchamos, aprendemos, nos animamos, nos motivamos para vivir mejor nuestra fe, para vivir la plenitud y, ¿por qué no?, para celebrar también. Hoy en Perspectiva Católica empezamos una novena que nos va a tardar varios años, una novena que no es local, regional, nacional ni continental. No, una novena que es internacional y que lleva por estandarte a Nuestra Señora Santa María de Guadalupe. Hoy hablamos de la novena intercontinental guadalupana. Y para eso, ¿qué mejor que hablar con el pueblo de México mediante dos sacerdotes a los cuales les quiero dar la bienvenida? Primero que nada, en el norte de México, en la ciudad de Monterrey, muy al norte de México, al padre David Jasso. Padre David, bienvenido a Perspectiva Católica.
Un gusto saludarte, Omar, a ti y a todo el auditorio.
Una gran alegría tenerlo. Y ahora nos vamos hasta ahí, hasta la Ciudad de México, ahí donde la morenita del Tepeyac se quiso quedar, para darle la bienvenida al padre Álvaro Lozano. Padre Álvaro, bienvenido a Perspectiva Católica.
Mil gracias, Omar. Una alegría estar con ustedes y Dios nos siga bendiciendo.
Amén. Muchísimas gracias. Así es. Que Dios nos siga bendiciendo. Padre David, iniciemos directo al grano. La novena intercontinental guadalupana es parte de un proyecto global de la Iglesia Mexicana. Háblanos un poco, padre, acerca de este proyecto que la Iglesia Mexicana está trabajando, está preparando y está ya realizando, encaminado hacia los 500 años del suceso guadalupano.
En el 2016, el Papa Francisco visitó México, estuvo definitivamente reunido con distintos grupos y de manera particular estuvo reunido con los obispos en la catedral. En ese día, después de su discurso, hubo muchas voces en el sentido de la petición específica del Papa Francisco a los obispos. Tengan un serio y cualificado proyecto pastoral, comprometido, exigente, ante la realidad del país, pero también la realidad que vive el mundo, que vivimos todos y todas. Entonces, del 2016 al 2018, los obispos, reunidos con distintas personas, en un ambiente definitivamente adelantado un poco al tiempo que vivimos ahora, muy sinodal, caminando juntos con distintas personas, incluidos no solo sacerdotes, religiosos, religiosas, sino muchos laicos y laicas de distintas circunstancias, elaboraron el proyecto global de pastoral con una visión amplia hacia el 2031 para celebrar los 500 años del acontecimiento guadalupano, y 2033 para celebrar el acontecimiento de la redención de Jesús. Un proyecto que mira al mundo, mira a México y mira a la Iglesia en México, descubriendo o poniendo más bien de manifiesto una crisis de la persona, una crisis antropológico-cultural, en donde María de Guadalupe quiere establecer su casita sagrada, y donde Jesús nos invita a través de la redención a tener nuevas maneras de relacionarnos. Un hecho que ilumina la realidad y definitivamente además 6 opciones pastorales con las cuales los obispos quieren comprometerse y bastantes compromisos.
Así es, y de las cuales iremos hablando durante el programa. Padre Álvaro, este proyecto global, esta mirada al mundo, como dice el padre David, no solo a México, pero en realidad al mundo, tiene una vertiente muy interesante y lo presentan que es cristocéntrica, eclesial y guadalupana. Háblanos, padre Álvaro, ¿cómo se llega y por qué esta visión, ¿no?, tan cristocéntrica, eclesial y guadalupana?
Muy bien, Omar. Creo que fue todo un proceso, ya nos lo decía el padre David. En la creación del PGP se fueron involucrando muchas personas y así como los documentos del concilio, no fue el primer documento el que terminó por hacerse público, sino que fue realmente con el discernimiento en varias de las reuniones de las asambleas de los obispos de México, que se reúnen 2 veces al año, se estuvieron discutiendo. Y creo que fue luz del Espíritu. Para mí el PGP es una manifestación de la existencia de Dios, porque justo permitió que todo el país, obviamente a petición del Papa, nos centráramos en lo esencial. Y entonces, dada esa crisis antropológica, la mirada cristocéntrica es la que nos permite responder adecuadamente a las inquietudes que están teniendo los corazones humanos hoy día para poder iluminar desde la luz de Cristo nuestra existencia cotidiana. Ante una sociedad dividida, pulverizada, con violencia, la perspectiva eclesiológica también nos ilumina el modo de ser iglesia, el modo de ser pueblo y caminar con Dios en este sendero. Y por último, dado que el PGP tiene como mira hacia el 2031 con los 500 años de Guadalupe y el 2033 con los 2000 años de la redención, esa perspectiva guadalupana es también tanto un horizonte al que llegar, ¿no? Y también se preguntan, ¿cómo festeja México los 500 años de Guadalupe? Pero también es parte de nuestra conciencia mexicana. No todo mexicano es guadalupano, absolutamente. No todos tenemos un cariño y un fervor, de tal manera que los proyectos pastorales en México no pueden estar al margen de nuestra Madre Santísima. Claro que tiene un eco en todos los lugares del mundo y por eso es una novena intercontinental. Pero en México no se puede pensar la iglesia sin María. De tal manera que, centrándonos en Cristo para poder encontrar el verdadero sentido del hombre, como nos dice el Concilio, ¿no? Cristo enseña al hombre lo que es el hombre. Mirados en la perspectiva eclesiológica para saber como pueblo de Dios con qué luces, cómo seguir caminando, cómo sabernos preocupar por los hermanos y con la mirada materna de nuestra Madre Santísima del Tepeyac, iluminamos de una manera que para mí, otra vez, no solo es maravillosa, sino milagrosa, el caminar pastoral, porque sí va generando una cohesión en el sentir de los mexicanos respecto a nuestra construcción de iglesia, a nuestra caminar como iglesia.
Y que precisamente no se limita al territorio mexicano, no se limita al pueblo mexicano, a la iglesia mexicana, sino que tiene repercusiones pues, a nivel mundial. Padre David, lo han mencionado ustedes un par de veces, algo que es sumamente importante, ¿no? La crisis antropológica, el entendimiento del ser humano, desde qué significa ser humano. Y una de las líneas, una de las bases, de los pilares de esta novena intercontinental, pues es la investigación. Tenemos una visión, así como muy general, ¿no? Del misterio guadalupano, los que tenemos la bendición de haber nacido en México, los que somos mexicanos, pues es parte de nuestro ADN hasta cierto punto que sabemos de Guadalupe. Pero hay mucha gente que ha escuchado, ¿por qué la importancia y por qué comenzar con la investigación que nos puede ayudar a entender al final del día el plan de Dios para nosotros, Padre David?
Creemos que, como se dice también coloquialmente, se ama lo que se conoce, ¿sí? No se ama lo que no se conoce. Y aunque Guadalupe es un códice, lo es para los pobladores de esa época. Y el lenguaje que se usa en el códice, al menos, fue muy claro y muy diáfano, muy transparente, para los indígenas e incluso también para los españoles por la inculturación que se estaba dando del Evangelio. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, quiero decir, por ejemplo, que María de Guadalupe quizá sea la imagen más reproducida que hay de la Virgen María quizá en el mundo. Y eso hace también que ciertos de estos elementos se puedan diluir o perder. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. La flor de cuatro pétalos que lleva la Virgen de Guadalupe en su vientre, que es única en todo el vestido, pues indica al verdadero Dios por quien se vive. Y muchas de las imágenes que tenemos, al tratar de mostrar a Guadalupe, bueno, se pierde. Entonces la investigación nos va a dar la oportunidad de conocer más a la Virgen, no solo en el códice, en la imagen, sino también en su mensaje que está narrado en el Nican Mopogua y todo lo que tiene relación con Guadalupe, que conocemos, pero que quizá sea momento de recuperar, como la posición de las estrellas en su manto, la posición de sus manos y otra serie de situaciones que no solo se quedaron en las apariciones, sino que trascienden. Por eso no hablamos solo de apariciones, sino de celebrar un acontecimiento, es decir, un hecho que irrumpió en la historia y que cambió, un hecho fundante que, como tú has dicho, no es solo para los mexicanos, es para América Latina, el Caribe y es para el mundo entero.
Exactamente, que Padre Álvaro, no solo la imagen como tal, ¿verdad?, pero también lo que representa la presencia real de María ante este pueblo, en donde precisamente, ¿no, Padre Álvaro?, pues lo ayuda a reconocer su verdadera identidad como pueblo de Dios también.
Correcto. Y digo, capaz que un poco de historia siempre ayuda, pero cuando la Virgen se aparece en 1531, llevábamos 10 años de todo el proceso de la conquista, ¿no? que desde 1521 hasta 1531 hubo una época muy violenta y no era nada sencillo todo este proceso. creo que uno de los puntos neurálgicos que llegó a aquilatar tanto a nuestra Madre de Guadalupe es que la llegada de Guadalupe en 1531 también trajo paz. Su presencia era un diálogo tan profundo, obviamente para los españoles que llegaban, pero también para todos los indígenas que estaban aquí. Con todo ese códice con el que está hablando, todos esos signos permitieron que en México, que vivíamos una década de violencia muy grande, se encontrara la paz. Claro que empezó también la segunda audiencia, ¿no? Pero dentro de todo ese proceso, María siempre ha llegado a poner paz. Te cuento historias muy sencillas que suceden, creo que en México y en todos lados del mundo. En algún lugar donde hay algo de violencia o donde luego hasta la gente por circunstancias tira basura, la comunidad pone una imagen de la Virgen de Guadalupe y se acabaron los problemas. Ya dejó de haber robos ahí o simplemente ya la gente no tira basura en ese lugar. Desde cosas tan sencillas, la llegada de María, tanto en 1531 como hoy día, sigue dando paz a todas las comunidades, ¿no? Y entonces hace su presencia tranquilizar las almas, ¿no? Y darle al pueblo siempre una identidad pues muy bella, que nos permite trascender fronteras y que a todos nos llena de alegría, que como bien lo has dicho varias veces, la Virgen de Guadalupe sí se apareció aquí en la Ciudad de México, pero se aparece en los corazones de todas las almas que la siguen en todos lados del mundo. Y yo creo que el Padre David podrá contar muchas experiencias de toda la repercusión que ha tenido desde que en ese 12 de diciembre del año antepasado, porque ya vamos un poquito más de un año del anuncio de la novena, cuando el Papa dice, ¿no?, que se va a empezar una novena intercontinental guadalupana, los ecos que se han tenido y las ganas de participar en ella de todos los rincones del mundo es una cosa espectacular. Entonces, sí, estamos bendecidos de que nuestra madre no deja de acompañarnos en su advocación de Guadalupe, en tantas otras en el mundo entero, pero en este caso Guadalupe, su presencia en todos los lugares del mundo trae paz y es algo que creo que los mexicanos y tantos otros que le tenemos tanta devoción valoramos muchísimo.
Exactamente, y que precisamente, Padre David, esa es la particularidad, la genialidad del amor de Dios en esta revelación, en este acontecimiento, ¿no? Que Santa María de Guadalupe viene con un mensaje así bien concreto. Quiero quedarme con usted, o quiero mostrarles a su hijo, quiero darles mi amor. Es decir, Santa María de Guadalupe viene con esta entrega, así como en el pesebre, ¿no? Que nos trae a su hijo, así con esta entrega. Entonces, eso también hace muy particular todo este acontecimiento.
Correcto. Guadalupe. Fíjate que el Papa, justo en esa Eucaristía de el 12 de diciembre de hace dos años, señalaba que en una parte fuerte, porque de hecho todos estábamos viendo, el Papa estaba leyendo su homilía y de repente le da la vuelta a la hoja y se ve perfectamente escrito a mano y el Papa empieza a hablar desde el corazón de una cosa muy fuerte. Dicen, a ver, a la madre no se le ideologiza, porque el mensaje de María termina por decir, es muy sencillo, ¿qué no estoy yo aquí que soy tu madre? Ese es el mensaje, dijo el Papa. Y no podemos transcribirlo o empezarlo a utilizar con muchísimas otras cosas. Es un mensaje de amor materno. Y esa es la esencia, ¿no? Y lo que hay que repetir una y otra vez, y en todas las experiencias de la devoción guadalupana, el punto esencial es ese, ¿qué no estoy yo aquí que soy tu madre? Ir a la casa de la madre. Creo que todos desde niños nos llevan, ¿no?, a visitar a nuestra Madre Santísima. Yo creo que yo toda mi vida, de mínimo una vez a la semana, a visitarla en su casa, llevado por mi madre. Y siempre era esa conciencia, ¿qué no estoy yo aquí que soy tu madre? Ese es el punto clave de todo el mensaje. Ahora, impacta cómo desde la llegada de la Virgen, ¿no?, en aquel 1531, podemos tener la conciencia clara de María como madre. Y una madre que lleva al hijo, porque así como los gestos que van teniendo debajo de las manos, que está ese listón negro, uh-huh, es el listón de la maternidad, ¿no? El listón que utilizaban en los pueblos indígenas para hacer señal de que había un embarazo ahí, de que venía acompañándonos. Pues claro que es la madre y en cierta manera también nos está engendrando como madre. Ha engendrado al pueblo católico de Latinoamérica, ¿no? Lo ha estado acompañando porque tiene debajo de sus manos allá a su hijo acompañándola, pero es justo esa maternidad que por eso también es bellísima la devoción de Guadalupe, porque es profundamente cristológica, viene cargando a Cristo, ¿no? Tiene a Cristo en sus entrañas y es Cristo el que ella nos va acompañando y nos va a entregar, de tal manera que es nuestra madre en Cristo y por Cristo, ¿no? Y ya con Cristo nos acompaña. Es una identidad bellísima y que creo que una y otra vez nuestra Madre de Guadalupe, desde ese ayate milagroso, nos transmite tantos mensajes que nos llenan de consuelo, ¿no? Así como eso, los consuelos de que, claro, era una doncella joven, uh-huh, que en toda su naturalidad se entrega como madre y está cercana. Y luego ya nos podemos meter con temas de Juan Diego, ¿no? Y toda la devoción que se va suscitando, las narraciones de las apariciones, donde esa maternidad no se aparta, ¿no? Incluso algo que muchas veces también se aprovecha, el cuidado a los enfermos, ¿no? Bernardino, uh-huh, el tío de Juan Diego, en su enfermedad, le dice, no te preocupes, que no estoy aquí, que soy tu madre, yo me encargo también de tu tío. Y entonces, al mismo tiempo, esto nos lleva a una María muy misionera, porque sí, Juan Diego, claro que lo protege, claro que lo acompaña, se encarga de su tío, pero le pide la misión. Por favor, ve y dile, ¿no?, que quiero que aquí se me construya una casita en la que quiero mostrar todas mis bondades. Pues esa es la entraña, ¿no?, de un mensaje guadalupano, sí, que nos hace verla como madre, pero también que nos lanza a un proceso evangelizador. Y volviendo a la otra pregunta que me hacías, ¿por qué guadalupano el PGP? Porque uh-huh, también María es profundamente misionera, ¿no? Y todo proyecto, claro que nos lleva a la madre, pero la madre de nuevo nos lanza a la misión, a anunciar a su hijo, a ser capaces de dejarnos acompañar por su hijo que viene a salvarnos.
Exactamente, y que es parte esencial de este proyecto global, no solo de la Iglesia mexicana y de nuevo para el pueblo mexicano, pero en general una invitación a todas las personas de buena voluntad, a todos los católicos, a todos aquellos que se sienten identificados, ¿verdad?, con el amor de nuestra Madre María y que nos sentimos necesitados de este amor también. Y que precisamente, Padre Álvaro, comienza con esta investigación que de alguna manera pues ustedes ya nos han estado mostrando por qué es importante investigar, conocer estos detalles, conocer el contexto, la realidad de aquel 1531, pero que, Padre Álvaro, no está desconectada, no está muy alejada de nuestra realidad en el mundo moderno, ¿no?
En lo más mínimo. Tuve la dicha de estar por unos 7 años de director de la Biblioteca Héctor Rogel, que es la biblioteca en la arquidiócesis, en el Seminario Conciliar, y ahí el padre Héctor se encargó de tener una colección de libros guadalupanos impresionante, ¿no? De nuestros acervos más grandes era el del tema guadalupano, y qué decir de la biblioteca de la Basílica de Guadalupe, donde durante todos estos casi 5 siglos no se ha dejado de investigar ese hecho. Y en este siglo, también por la canonización de Juan Diego y otros procesos que se han vivido, se ha impulsado más. Y es que corremos el riesgo, haciendo eco de nuevo del Papa, ¿no?, de ideologizar a la madre, y por eso estas investigaciones nos ayudan. Y es parte, dentro de las comisiones que están en la Novena Intercontinental Guadalupana, una preocupación. Y en este comité de investigación, que también es una cosa bellísima, están participando universidades, uh-huh, muchas católicas, pero también universidades no católicas que están conscientes del impacto que tiene Guadalupe en nuestro país y se suman, incluso universidades públicas, a sumarse en estos procesos. Centros de investigación guadalupanos, obviamente, la Pontificia Comisión Mariana, ¿no?, que se suma también al proceso. ¿Por qué? Porque queremos, y es la esencia también del PGP, aprovechar estos 500 años para conocer más a fondo la esencia del mensaje. 500 años a veces hacen que medio se pierda el rumbo, ¿no? Es volver de nuevo a esos orígenes y ser capaces de estudiarlos. Está el Instituto Guadalupano, ¿no?, donde el padre Eduardo Chávez pues tanto ha investigado y transmitido sus conocimientos, pero así como ese instituto, muchos otros que están queriendo volver a transmitir. ¿Y qué es lo que se quiere investigar? Pues muchas líneas, ¿no? Desde, por ejemplo, otra vez el ayate. La transmisión, ha habido dinámicas donde se ha hablado de un método guadalupano. Entonces, ¿hay un verdadero método o no lo hay? Porque si las primeras investigaciones nos dicen que hay más de 20 métodos. Entonces, ya cuando hay más de 20, capaz que no hay uno solo. Pero es justo lo que ha ido surgiendo a lo largo de estos 500 años en la devoción, en el corazón de todos los hijos de Guadalupe, de querer aprovecharla para en este proceso evangelizador. Bueno, pues sí, ir investigando justamente todo lo que está detrás de esta metodología guadalupana. Se está haciendo una nueva traducción del Nican Mopoua, en el cual Dios mediante pronto se va a publicar esta nueva traducción. Y entonces esto nos abre otros horizontes de investigación para hacerlo. Pero otra vez, es uno de los comités que están detrás de la novena hacia la investigación y que nos van a permitir unirnos más en todos los países y en otros lugares para transmitir la esencia del mensaje guadalupano.
Exactamente, una esencia que precisamente nos invita a todos. Bueno, y ahora yo los invito a que nos acompañen a tomar un pequeño corte, pero regresamos en un instante. Recuerde, tiene alguna pregunta, algún tema que le interesaría, Contacte con nosotros, nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Por favor, dele like y síganos. Y gracias a todos los que ya lo hacen. Todos nuestros programas están en nuestra página de Facebook. Ahí nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y también estamos en podcast, en Spotify nos encuentra como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos después del corte. Continuamos, Omar Aguilar, Perspectiva Católica, hoy hablando y conociendo y, ¿por qué no?, animándonos a participar activamente en la novena intercontinental guadalupana. Y para esto tenemos al padre David Jasso en Monterrey, México, y al padre Álvaro Lozano en la Ciudad de México, parte del equipo técnico de la novena intercontinental guadalupana. Padre David, la primera media hora, pues estuvimos hablando el primer segmento un poco acerca de la investigación, ¿no? Y nos han estado hablando, por ejemplo, de la importancia del códice, la imagen misma, de no solo dejarnos llevar por aquello popular, ¿verdad? Que a veces hasta se llega hasta a ser tipo caricatura, pero que realmente hay una profundidad, hay una verdad que se transmite por medio del códice. También la misma historia, el contexto en el que se da como primera parte la investigación. Después, padre, en la segunda parte es la formación. Es la necesidad de la educación. Padre David, háblanos un poco acerca de este segundo pilar, como quien dice, de la formación.
Sí, creemos que se requiere una formación permanente en el acontecimiento guadalupano y en su mensaje. Recuperar el mensaje claro, tierno, sencillo, que expresa el Nican Mopoua. Hay mucho que conocer, además, de la espiritualidad mariana, y particularmente de la espiritualidad guadalupana. Hay que pensar en María, en la Virgen María, que es la misma que es la Virgen de Guadalupe, pero también es la misma que Lourdes, que Fátima. Es decir, hace falta una formación en mariología, en el estudio teológico de la Virgen. Y por supuesto, esta formación siempre va ligada a la investigación. Una se entiende con la otra. Y creemos que aunque ha habido mucho de producción, es decir, diplomados, cursos, creemos que esto debe trascender y salir también de México y de América Latina, debe llegar a todos los continentes. Por eso es intercontinental, para ofrecer espacios formativos respecto del acontecimiento guadalupano, de su trascendencia y de su impacto en la vida cotidiana, en la vida diaria, como lo tuvo en la vida de San Juan Diego.
Y padre David, quiero continuar contigo porque dices algo muy interesante, ¿no? Pudiéramos pensar que en la etapa de la formación, como bien lo decías, pues a lo mejor aquellos que se sienten inclinados académicamente a un doctorado, a un diplomado, a uno de estos tipos, y de pronto, por ejemplo, la madre, la ama de casa, o el padre de familia, o el joven universitario, o en cualquier nivel educativo, y dice: pues es que a lo mejor esto no es para mí, yo no tengo el tiempo, yo no puedo pasarme 5 años estudiando. Cuando hablamos de formación, no solo en este nivel académico, pero estás hablando de una formación que puede incluir a cualquier persona en cualquier estado de vida, ¿no?
Así es, y más ahora también con la ventaja que nos da el mundo digital, que tú entras a internet y puedes descargar fácilmente el Nican Mopoua, donde se narran las apariciones. Y otra serie de recursos también que existen a lo largo y ancho de la red, incluso también las muchas semanas marianas y guadalupanas que se organizan en las parroquias en torno a la celebración de la fiesta patronal.
Exactamente. Y que padre Álvaro, de nuevo, ¿no? Pues es este ir formándonos y que a la misma vez nos va ayudando a ir informando, de ir compartiendo. ¿Qué otras maneras puede uno participar en esta formación, padre Álvaro? Porque, bueno, ya nos ha dicho un poco el padre David acerca, pues, puede buscar uno en internet, puede de pronto inscribirse en algunos de los institutos, en algunos programas que existan. Pero ¿de qué otra manera podemos vivir la formación para conocer mejor el acontecimiento guadalupano?
Bien, dentro de la dinámica de la novena guadalupana en el ámbito de formación tenemos 6 prioridades, ¿no? 6 como caminos que son los que estamos trabajando desde el interno. Lo primero es que ya pronto va a salir la propuesta de este itinerario formativo. Es decir, durante estos 9 años, ya nos quedan un poquito menos de 8 para llegar a ese gran acontecimiento, va a haber un caminar, ¿no?, para ir profundizando. Y un caminar que es muy flexible, ¿no?, porque capaz que algunos ya saben de unas partes, no de otras. En fin, van a ir avanzando en este camino. Entonces, lo primero es que se presenta un itinerario formativo que ilumine a aquel que quiera acercarse a María, al acontecimiento guadalupano. En segundo lugar, dentro de todo este itinerario, y justo para esto que tú ahorita señalabas, ¿no?, hay una escucha grande preguntándole a la comunidad también qué haría falta, qué otros nuevos instrumentos de conocimiento de María valdría la pena crear para poderlos difundir. Y entonces hay una perspectiva amplia, aunque hoy día ya la recopilación de información de la formación mariana es enorme. Hay una cantidad que, a Dios gracias, se han concentrado en la página de la Novena Intercontinental Guadalupana, donde ya puedes irte acercando, ¿no?, a ver tanto el Instituto Guadalupano como de muchas otras universidades y centros marianos que han ido creando muchas cosas. Y ahí, justo en la página, es donde se le va a dar mucha de la difusión a todas estas opciones. Cursos, cada año se van a proponer nuevos diplomados, ya va a empezar ahora el primero, etcétera. La página va a ser un punto esencial. Otro punto es cuando haya personas que quieran vincularse al proceso. Y entonces, tanto en los correos que están pasando ustedes en este programa y demás, tanto el padre Jasso como tu servidor, ahí estamos abiertos a la vinculación. Hoy día ya hay más de 50 instituciones vinculadas en este proceso formativo y estamos abiertos a todavía más, porque es justo parte de nuestra iglesia sinodal que incluso sabemos caminar con los demás, vincularlos para este discernimiento y ser capaces de responder. Y hay dos cosas especiales que le vamos a poner un cierto énfasis. Uno, toda nuestra evangelización siempre tiene ese tinte querigmático, ¿no? Nos recordaba el Papa Francisco muchas veces y todos los papas, porque en el fondo quieren anunciar el amor de Dios, ¿no?, ese querigma de un Dios que nos llama, que nos ama y nos mueve a la conversión. Pues también es parte de los tintes que esta dinámica formativa va a tener, un tinte querigmático donde la madre nos llama, que no estoy yo aquí, que soy tu madre, pero nos llama a seguirla, ¿no? Como lo hizo con Juan Diego, porque Juan Diego vivió un proceso de conversión. Juan Diego ya era católico, pero vive un proceso fuerte de conversión en su encuentro con María. Y por eso este querigma, también desde la perspectiva guadalupana, es una de las claves del proceso formativo. Y el último es justo este discernimiento, ¿no? En el, aunque no hay un método que María hizo A, B y luego C, no está así, tampoco nos lanza a repetirlo, pero sí hay esa como cariño de la madre, ¿no?, ese modo de ser de nuestra Madre Santísima Guadalupe, que es parte de que en la formación queremos transmitir, para que podamos aprender de ella todo lo que con tanto cariño nos quiere transmitir.
Y que exactamente nos llama, nos invita, ¿no? Padre David, esto que menciona el Padre Álvaro, que es sumamente interesante, sumamente evangélico, parte de nuestra fe, este ir y llevar la buena nueva, este shout out, este grito, ¿no? Y que precisamente no en un grito, pero que Santa María de Guadalupe en el Tepeyac no solo se lo dice a aquel humilde servidor de ella, aquel que no se sentía que valía nada, a aquel Juan Diego que nos representa a todos los hijos de Dios, pero que es una invitación también y que va, Padre David, hemos visto investigación, formación y el tercer pilar, por así decirlo, es la devoción. Padre David, cuando hablamos de la devoción, ¿de qué estamos hablando? ¿Es simplemente celebrar el 12 de diciembre, mariachis, los matachines y la fiesta, los tamales y todas las cosas lindas que pasan? ¿O la devoción es más allá del 12?
Sí, es una devoción que tiene dos sentidos. Una devoción informada, es decir, que tengamos claro el sentido que tiene peregrinar, que tiene rezar el rosario, que tiene hacer una novena, y todas las expresiones de piedad popular tan ricas y diversas que tenemos en torno a Guadalupe. Una devoción informada, porque lamentablemente la imagen de la Virgen y la devoción se ha mezclado también con otra serie de circunstancias. Y es donde el Papa Francisco nos alerta. No se puede manipular o ideologizar a María de Guadalupe. Y eso ha sucedido y está sucediendo. Es una devoción informada, pero también una devoción testimonial. Es decir, que no se quede solo la expresión de la oración, que puede ser personal o comunitaria, sino que tenga que ver con la sociedad, que tenga un claro compromiso de hacer algo por los que menos tienen o por los que están a mi alrededor, que no se quede la devoción en la devoción, sino que sea para dar testimonio. No por nada el Papa Pablo VI, cuando se dedicó la nueva Basílica de Guadalupe, envió una carta diciendo que no estará construida esa casita sagrada hasta que no se restituya la justicia en México, por ejemplo. Y eso nos da a entender que hay un gran compromiso social. Por eso el objetivo de la novena implica colaborar en la reconstrucción del tejido social y eclesial, no quedarnos solo en la devoción. Y pongo un ejemplo claro, hablando de María de Guadalupe, devoción y casa común. Se hacen muchas peregrinaciones, Omar.
Sí.
Y luego queda mucha basura en torno al paso de los peregrinos. ¿Por qué no preocuparnos por limpiar mientras vamos pasando? U otra, tenemos ya definido el recorrido y resulta que hay hermanos y hermanas que necesitan, vamos a suponer que paso por un albergue que atiende migrantes o por otra, una colonia de muchas necesidades, ¿por qué no hacer una colecta, llevar despensa y en el camino, mientras peregrino al santuario, voy expresando ese amor a los demás? Es devoción informada que dé testimonio.
Padre David, te escucho, ¿no? Y se me viene a la mente, ¿no?, aquel canto, ven con nosotros a caminar Santa María de Guadalupe, ven con nosotros, que precisamente, ¿no?, esa es parte central y esencial del mensaje guadalupano, porque Padre David, tú lo has mencionado en un par de ocasiones, el tejido social, es decir, el acontecimiento guadalupano no solo fue en un sentido meramente espiritual, pero que tuvo unas consecuencias reales y concretas en la sociedad y que ha ido tejiendo al pueblo de México, ¿no, Padre David?
Así es. Lo primero creo que tiene que ver con reconocer la dignidad de aquello que aparentemente no tenía valor, el indio, el indígena, que luego, bueno, se hace un pueblo mestizo. Por otro lado, María de Guadalupe pudo haberle dicho a Juan Diego que construyeran ellos una casita, pero no. Lo manda con el obispo para que la iglesia construya esa casita. Y esa casita sagrada no es solo el templo, sino es ese espacio de familiaridad donde se comparten las experiencias de la vida. Es decir, trasciende al templo, porque el templo también es interior y el templo también se refiere a ese hogar o esa casita que hacemos. Y evidentemente estamos padeciendo una descomposición del tejido. El Papa fue muy claro con los obispos en México cuando habló de la violencia y de las conexiones también que tiene la violencia, el crimen organizado y otra serie de situaciones por las que estamos pasando en todo el mundo. Esta tercera guerra mundial a pedazos, como también él lo ha mencionado. Entonces, tiene mucho que ver el mensaje guadalupano con lo que nos pasa. Tan es así que María de Guadalupe se preocupa, sale al encuentro de Juan Diego y se preocupa por la enfermedad de su tío, por el dolor que tiene él en el corazón, por un problema familiar. En fin, hay mucho todavía que ahondar y que conocer en este sentido de proyección social del mensaje guadalupano.
Y que de nuevo, ¿no?, queremos hacer un hincapié que no solo atañe o es particularidad del pueblo de México, del país de México, pero que realmente en toda Latinoamérica de una u otra manera nos podemos identificar. Y por eso, Padre Álvaro, la primera invitación, no quiero esperar a hacer la invitación hasta el final del programa, pero la primera invitación, Padre Álvaro, ¿cómo se pueden unir nuestros hermanos en Estados Unidos, en Latinoamérica, en el mundo entero, a la novena intercontinental? Ya ha iniciado, pero alguien que nos está viendo y dice, oye, yo en mi comunidad, en mi parroquia, voy a hablar con mi sacerdote, voy a hablar con mis líderes, o yo soy líder, o en mi casa quiero iniciar. ¿Cómo nos unimos a la novena intercontinental para ir forjando esta casita común llena de amor que Santa María de Guadalupe nos propone?
Correcto. Lo más práctico es irnos al sitio web, novenadeguadalupe.com. Ahí van a encontrar muchas cosas y constantemente se seguirá actualizando ese sitio web, de tal manera que es una referencia básica. El sitio web está vinculado directamente al sitio de la Conferencia Episcopal Mexicana, pero novenadeguadalupe.com. Nada más entrar, hay una frase que es la esencia de nuestro caminar con Guadalupe, ¿no? Esa frase del Nicanor Bob, donde dice, mucho quiero, mucho deseo, que aquí me levanten mi casita sagrada en donde lo mostraré a él, lo ensalzaré a él, al ponerlo de manifiesto, le ofreceré él a las gentes, a él que es mi amor persona, a él que es mi mirada misericordiosa, a él que es mi auxilio, a él que es mi salvación. Parte esencial de sumarnos a esta novena intercontinental guadalupana es responder ese anhelo de nuestra Madre Santísima, de poner lugares, esa casita sagrada, que claro que en el Tepeyac tiene su centro, pero que estamos llamados a construir esa casita sagrada en donde estamos, porque sabemos que así es nuestra fe, en donde estamos somos reflejo de la Iglesia y también de esta casita sagrada de la que tanto habla nuestra Madre, en donde ella dice, en donde lo mostraré a Él, ¿no? Entonces el deseo de Guadalupe es mostrar a Cristo, ¿no? Y esta es una frase que a veces no es tan recordada, pero es lo que anhela. Claro que nos dice luego que no estoy aquí, que soy tu madre, pero en ese camino de una casita donde se muestre a Cristo. Entonces, en el espíritu, sumarse a la novena intercontinental guadalupana es sumarse ese anhelo profundo de María Santísima y mostrarlo a Él. Y luego, ya en la página, están justo todas estas áreas que estábamos comentando. Primero hay un documental muy bueno que se acaba de terminar, un himno que se hizo para la novena intercontinental guadalupana que se puede ir aprovechando y que nos puede ir dando. Está también la homilía del Papa, y en ese 12 de diciembre cuando lanza, que es un extracto bellísimo de la síntesis de la novena intercontinental, para no irse ahí a otras explicaciones, donde ahí se va explicando todo, ¿no? Todo lo que se tiene para la novena intercontinental, unas líneas de acción, tú ya hemos hablado ahorita de tres importantes, la investigación, la formación, la devoción, y luego las otras dos que van de la mano, ¿no? Este equipo de difusión, de producción, que se seguirán sacando nuevos videos, nuevas dinámicas, entrevistas como estas maravillosas, que ojalá tengamos muchas más para seguir transmitiéndolo. Pero ahí, nada más en las áreas de investigación, formación y devoción, ya las parroquias van a ir teniendo luces. ¿Qué es lo que han hecho algunas parroquias, ¿no? Y eso creo que siempre sirve como ejemplo para los demás, ¿no? Pues, por ejemplo, obviamente, el siguiente 12 de diciembre, aprovecharlo lo más que se pueda, ir aprovechando los recursos que se tienen, tanto para hacer la novena previa al propio 12 de diciembre, y entonces ahí vas a poder bajar esos recursos, como todas las clases, conferencias que se pueden ir tomando para transmitirlas, ¿no? En las mismas parroquias, ¿no? En algunos han tomado parte de esas y se ponen ahí juntos a ver una clase y meditar sobre el misterio guadalupano en cada una de nuestras comunidades, son recursos, ¿no? Luego, cada uno de ellos, ahí como vieron ahorita, pusieron el logo, ese logo está a disposición absolutamente de todos, lo han apropiado, lo han empezado a poner, cada año se está regalando una rosa en la Basílica de Guadalupe y hay parroquias que también están haciendo lo mismo, cada año están poniendo en donde tengan la imagen de Nuestra Madre de Guadalupe una rosa como signo, ¿no? Que los vaya acompañando, esas 9 rosas que están abajo, cuadraditas, ¿no? Envueltas ahí, que quieren transmitir esta cercanía de Nuestra Madre Santísima. En fin, son muchos, muchos caminos. Obviamente los que quieran peregrinar, las peregrinaciones de estas han subido en este 12 de diciembre pasado, que tengo la dicha desde hace algunos años de estar celebrando la Eucaristía ahí con el Cardenal, había una cantidad de sacerdotes y de comunidades de otros lugares que habían venido enorme, sin contar los de México, ¿no? De hecho, creo que otra vez se superó el récord de peregrinos, ¿no? Al santuario, 12 millones nada más en esas fechas. Una cosa espectacular, ¿no? Hermosísima. En fin, de nuevo, novenadeguadalupe.com creo que es el lugar básico donde las comunidades pueden encontrar recursos, la esencia de lo que es esta novena y estarse dispuestos en este itinerario de formación, de conocimiento y de devoción.
Y que es muy importante, ¿no? En este que precisamente otro de los pilares, la difusión. Y Padre David, aquí hay algo que quiero traer a colación porque es de nuestros tiempos. En su momento dado, Santa María de Guadalupe le habla al indio Juan Diego y le dice, ve a ver al señor obispo, pídele que quiero que me construyan una casita. Y la acción es hacia adelante, ¿no? Es ese querigma, ese mandar hacia adelante. Hoy, en el siglo XXI, muchos de nosotros nos sigue haciendo este llamado y aquí juega un papel central también las redes sociales, el mundo digital. ¿Cómo podemos participar desde las redes sociales, desde el mundo digital, Padre David, en esta novena intercontinental?
Sí, también tenemos presencia evidentemente en Facebook, en Instagram, y también a través de otros medios que se han sumado, porque esto es de todos, como ha dicho el padre Álvaro, el himno, el logotipo, está disponible para todos, la novena es de todos, no pertenece a alguien en particular. Si bien es cierto, está impulsada por la Conferencia del Episcopado Mexicano, por la Arquidiócesis de México y por la Basílica de Guadalupe, esto tiene un alcance tremendo. De hecho, Hemos estado ya en relación con el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, para que también podamos llegar de manera directa a través de las 22 conferencias episcopales. Hemos tenido ya acercamiento con Estados Unidos, Canadá, con España, estamos llegando a Filipinas, en fin, algunas aplicaciones de las más conocidas de oración y meditación han dedicado este pasado diciembre también un espacio para rezar la novena o ofrecer otro tipo de recursos. Creo que el medio digital, las pantallas, no son muros, sino son puentes. Y por otro lado, estas calles y avenidas digitales que están ahora, pues son también las calles y avenidas por las que circula la Virgen de Guadalupe. Hay un dato que le he escuchado al señor Cardenal Aguiar, que Álvaro también seguramente recuerda, y que tiene que ver con la búsqueda mayor en uno de los grandes buscadores como lo es Google, ¿no? Guadalupe, así como el resto del Rosario, son de las búsquedas que la gente hace con mayor frecuencia, porque hay una necesidad de espiritualidad y de encuentro con Dios. Y si es a través de la Virgen de Guadalupe, pues es un camino directo.
Exactamente, un camino directo. Y me encanta, Padre David, esto que mencionas, ¿no? No es excluyente, no es que nada más nosotros lo estamos haciendo. Están haciendo la invitación. Cada quien desde su realidad puede participar, puede sentirse parte activa y que nos lleva, Padre Álvaro, a esta última parte, ¿no? La producción. Obviamente ustedes como el equipo técnico, el Episcopado Mexicano, la Iglesia Mexicana, la Basílica, la Arquidiócesis Primada de la Ciudad de México. Es decir, ustedes tienen una responsabilidad mayor, ¿verdad? Por ser los promotores. Pero cuando hablamos de la producción, me suena también como una invitación a la creatividad del pueblo de Dios para decir, oye, ¿cómo participo, no, Padre Álvaro? También la creatividad.
En efecto, creo que ustedes ya lo están haciendo con esta entrevista primera, ¿no? Ahora también diríamos, a ver, EWTN, ¿qué más creatividad puede tener para producir nuevos recursos, ¿no? Por el bien de María, digo, ya que tocas el tema, ¿no? Aquí lo dejamos. Pero justo es la idea. Creo que el equipo técnico, David no me dejará mentir, más que apropiarnos de la novena, lo que queremos es impulsar su dinamismo en todos los lugares. Más que ser nosotros los únicos creadores y los únicos que hacemos, es abrir justo este mensaje de nuestra madre a todos los rincones para que todo aquel que tenga alguna inquietud la pueda realizar. Y así como eso, pues si tú te metes a cualquier plataforma digital y pones Virgen de Guadalupe, ves muchísimos recursos muy, muy buenos, pero se trata de seguir generando nuevos, ¿no? Te digo, este que acaba de salir, hay varias promesas de nuevos documentales y dinámicas para hacer en este caminar. Y en 8 años va a haber muchos recursos. Algo de lo que está empezando, por ejemplo, también para niños, ¿no? El mensaje de Guadalupe dirigido hacia los niños, con caricaturas, Juan Diego metiéndose, que ya hay algo de eso, pero siempre hace falta seguirlo produciendo y transmitiendo, porque esto yo creo que es siempre muy sencillo. En el mundo hay muchas noticias, a veces tristes, muy melancólicas, que nos deshacen y que a veces se repiten una y otra vez. Pues aquí tenemos un mensaje que no ha dejado de anunciarse 500 años. Y que en este cierra sus 500 años, 8 años más que nos quedan, la idea es que siga resonando más, porque es un mensaje de paz y de amor. Y todo aquel que quiera aprovechar el mensaje de María de Guadalupe para transmitir esa esperanza, esa conciencia de nuestra madre que nos acompaña, está cordialmente invitado, ¿no? Algunos lo hacen, pues incluso sin pedir permiso, simplemente, ¿no? Pues es la madre de todos y hablo de ella. Algunos sí quieren la colaboración cercana y encantados de la vida, ahí está. Tanto mi correo como el padre David, que una y otra vez he estado transmitiendo, y con gusto, ¿no?, anunciar, porque de lo que se trata es ser capaces de impulsar a que más asumamos este mensaje, como lo hizo nuestra Madre Santísima con Juan Diego, ¿no? Y lo terminó como un apóstol. Las historias de Juan Diego son bellísimas, ¿no? Cómo nos cuentan que Juan Diego, allí en esa capillita de indios, terminó su vida recibiendo a todos los que llegaban a preguntarle qué había pasado. Y Juan Diego, en esa capillita de indios, por décadas contó este acontecimiento. Pues queremos nuevos Juan Diegos, ¿no? Hay uno, por ejemplo, Juan Diego Networks, ¿no?, que también está metidísimo en todo este proceso. Y es justo, ¿no? ¿Cómo los alentamos? Pues ahí luego nos dices qué van a hacer desde EWTN para seguir transmitiendo el mensaje de Guadalupe, que además de seguro ya lo pensaron, de seguro ya lo tienen en mente. Así es que, pues nada más a ponerle play.
No, definitivo. Vemos que es un esfuerzo conjunto así de Surkid y todo el equipo de Juan Diego Network. Les mandamos un gran saludo a nuestros amigos y hermanos. Y precisamente estamos hablando simplemente de dos medios, ¿no? Pues nosotros acá en EWTN y hablamos de Juan Diego Network, ustedes, el Episcopado Mexicano, la Iglesia Mexicana, pero este es un esfuerzo que realmente nos incluye a todos. Y Padre David, a no querer ser súper repetitivos, pero es que lo tenemos que ser. Padre David, nadie se debe de sentir excluido, nadie se debe de sentir fuera. No sé, estoy pensando en Estados Unidos, ¿no? Que somos una, pues somos un país multicultural, inclusive, ¿verdad? Pues nuestros hermanos de toda Latinoamérica, que ahora llamamos casa los Estados Unidos, que nadie se siente fuera y diga, bueno, pues este es un asunto de México y de Centroamérica, pero yo en Venezuela, pues no, a lo mejor no, o yo como argentino, a lo mejor no, esto no es para mí. No, la invitación es global y general, ¿no, padre?
Acaba de decir el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud, la Iglesia es de todos, 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 para todos. Y el mensaje guadalupano así ha sido. Mira cómo la Virgen no alerta sobre el fin del mundo, no pide expresamente hacer un rezo particular. La Virgen se hace presente mostrándose como madre y diciéndole a todo el mundo, representado en San Juan Diego, que nos tiene en el cruce de sus brazos, que nos tiene ahí bajo su sombra. Por eso es importante que pensemos, cuando hablamos de intercontinental, que puede darse una peregrinación, voy a suponer, de Luján a Guadalupe, de Aparecida a Guadalupe, de Chiquinquirá a Guadalupe. Y me ha dado mucho gusto recientemente estar en la ciudad de Dallas, donde la Virgen de Guadalupe es patrona de la diócesis, y ver también el fervor de hermanos y hermanas hispanos. Ahí tuvimos oportunidad de estar juntos, Omar, y descubrir que la Virgen de Guadalupe nos une. Y eso es fundamental en una etapa en la historia en donde hace falta encuentro, amistad social, fraternidad universal. Necesitamos esa unión que puede ser a través de estos medios o en la presencialidad, y que unirnos a través de la novena intercontinental pues da un sentido también de que no estamos caminando solos, sino juntos. Acabo de ver que una parroquia celebrará sus 45 años de fundada y me llamó la atención, es una parroquia dedicada al Rosario, Nuestra Señora del Rosario, y pusieron el logotipo de la novena. Ya así se están sumando, ya así están haciendo algo, ya así se sienten parte de algo que es mucho más grande, en un contexto mucho más amplio, y que nos hace tener claro el horizonte. 500 años en el 2031, poniendo ya desde ahora la semilla, y 2000 años de la redención, porque no hay una sin la otra. María es madre del Redentor, y entonces la novena intercontinental es proceso, es camino para prepararnos a celebrar los 2000 años de Jesús.
Que exactamente, ¿no? Nos ayudan a ir entendiendo mejor el mensaje. Y de una vez les aviso a los dos, ¿eh? Cuando se animen a hacer esas peregrinaciones, nos invitan, ¿eh? Encantados de acompañarlos. ya quedamos aquí. Luján, Guadalupe me suena divino. Bueno, así como todo, ¿verdad? Ustedes dicen, nosotros somos materia dispuesta en hermandad, apoyándonos los unos a los otros, porque precisamente de eso se trata. Padre Álvaro, pues nos quedan un par de minutitos, pero la invitación también, el padre David lo ha mencionado, padre Álvaro lo ha mencionado, el Nican Mopoa. Invitar a la gente a lo mejor a que lo conozcan. Hay mucha gente que no tiene ni idea de qué le estamos hablando y pensarán que es un texto súper denso, súper extenso. En realidad es bastante sencillo de digerir, de leer y de, ¿por qué no?, de empaparse de esto.
Así es, correcto. El Nican Mopoa es el texto en el que se transcribió, según narrado por Juan Diego, el acontecimiento de las apariciones. Así de sencillo. No es un texto muy largo, es muy breve, o sea, lo pueden tomar y leer el día de hoy sin ningún problema. Y lo que ha sucedido es que se ha ido meditando cómo se ha dicho. Y el Nican Mopoa es, aquí se narra, ¿no?, aquello que Juan Diego contó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va fluyendo. Y por eso siempre escucharán Guadalupe vinculada con el Nican Mopoa, porque es la narración de aquellas apariciones, ¿no?, que tuvo Nuestra Madre Santísima con Juan Diego y al final también con su tío Bernardino, cómo llegó a sanarlo. Entonces, los animamos. Hay una versión del Nican Upogua en la página novenadeguadalupe.com de nuevo, para que ahí puedan verlo y tomarlo. Y también hay varios que hay explicaciones. De hecho, desde el banner original está desde el primero, que se puede haber ya impreso, hasta ya estos nuevos, ¿no? Que se están esperando la nueva traducción, etcétera. Pero no es más que eso. Es la narración de las apariciones que escucharon del mismo Juan Diego para que todos las pudiéramos conocer.
Exactamente, y que es importante precisamente, ¿no?, conocer para ir descubriendo. Y Padre David, en todo esto va implícito algo que Juan Diego mismo vivió en él, ¿no? ¿Qué me quiere revelar a mí Dios? Es decir, Dios, por medio de Santa María de Guadalupe, le habla a este ya hombre maduro, porque no era un joven, no era un adolescente, ya era un hombre maduro, que seguía caminando en fe, que seguía conociendo y que encuentra su vocación. Entonces, Padre David, también reconocer que por medio del acontecimiento guadalupano estamos llamados, ¿por qué no?, a descubrir nuestra vocación.
Claro, Juan Diego, como buen laico, reconoce que la señora que le está hablando es la Virgen de Guadalupe, y Guadalupe lo lleva hacia el obispo para poder marcar también esa dimensión eclesial y esa diversidad de carismas. Mira, ayer estaba leyendo respecto de el intérprete entre Juan Diego y Zumárraga y esos muchos otros personajes que quizá no están en el Nican Mopogua, no están en nuestra mente, pero que cobraron un papel o tuvieron un papel fundamental en hacer llegar este mensaje. Entonces, todos y todas podemos recibir ese llamado, y estamos también llamados y llamadas a descubrir qué es lo que quiere Dios de nosotros y hacia dónde nos está llevando el Espíritu. Esto no es propio de los clérigos ni de los obispos, es de todos. Y más ahora, en este tiempo de sinodalidad, donde la diversidad de carismas y el reconocimiento y la participación de todos en un proceso de escucha y de discernimiento es fundamental.
Exactamente, Padre Álvaro, nos quedan un par de minutos para terminar, pero haciendo eco y de nuevo, definitivo, este es solo el inicio, así es que no vamos a terminar con una conclusión final, sino aquí también en Perspectiva Católica nos gustaría y queremos ser parte activa de esta novena intercontinental desde nuestro metro cuadrado y desde lo que poco que nosotros podamos hacer. Pero Padre Álvaro, la importancia de la constancia también, de no solo dejarnos llevar, pues la primera emoción y todo, pero reconocer que, bueno, es una novena anual, es decir, vamos a caminar muchos años.
Así es, correcto. No se preocupen, lo importante es empezar. Ya también el comité técnico, el episcopado, la arquidiócesis, la misma basílica, le irán dando, ¿no?, con todos los que se van sumando, que ya te digo que son decenas y decenas de organizaciones, universidades, otras diócesis, especialistas en el mensaje mariano, etcétera, le irán dando su peculiaridad, pero el mensaje de la Virgen es inagotable. Aunque es muy sencillo, profundizar en él es inagotable. Entonces, no se desesperen, empiecen el camino, y como cuando Juan Diego le dijo que sí a Nuestra Madre Santísima, muchas cosas maravillosas pasarán. Lo importante es dejar que esta conciencia de María en nuestra vida, lo ha dicho el padre David varias veces, Guadalupe es una de las advocaciones de María, que ahorita digamos que es la que nos ayuda a vivir esta novena intercontinental, pero la esencia es acercarnos a María como nuestra madre y querer en estos 9 años acercarnos a ella. El objetivo de la novena es aprovechar justamente el acontecimiento concreto de María, nuestra madre, promover ese reencuentro con Dios a través de ella, reencontrarnos con Dios a través de María. Así es que la novena no deja de ser solamente dedicada a María. Acuérdense, quiero mi casita para mostrarlo a Él. Es la novena para reencontrarnos con Dios, para reencontrarnos con Cristo. Y por eso profundamente cristológica y eclesiológica, porque caminamos de la mano de María. Así es que aprovechemos estos 9 años para dejar que María nos siga haciendo más cercanos a su Hijo. Obviamente el recurso de la página, obviamente a través de su diócesis, de su parroquia, de tus colegios, de tu universidad. Dejemos que la presencia de María sea una luz que nos siga llevando a nuestro amado Señor.
Exactamente, queremos agradecerlos a ambos. Y antes de salir, Padre David, queremos pedirle que por favor nos dé su bendición.
Muchas gracias y con todo gusto, no solo para el equipo técnico, también ahí en Perspectiva Católica, la producción para ti, para tu familia y para todos y todas que nos están escuchando y viendo en este momento, sobre todo en este 2024, año de oración, en preparación al jubileo del 2025, que será año de la encarnación. Que el Señor esté con ustedes.
Y con tu
espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén. Pues muchísimas gracias, Padre Álvaro, Padre David. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerde, quiere conectar con nosotros, perspectiva@ewtn.com. Nuestra página de Facebook, dele like y síganos, Perspectiva EWTN. Y también estamos en Spotify. Nos encuentra como Perspectiva Católica. Será hasta la próxima. Pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.